En la sesión anterior, nosotros estábamos trabajando todavía con el dataset y estábamos viendo la forma de cómo acceder a los datos en un dataset. Entonces veíamos ahí algunas formas precisamente de acceder a los datos. Veíamos también de algunos de los métodos y tablas y clases que se creaban por ahí, con los dataset con tipos. Y también veíamos que teníamos la forma de poder hacer búsquedas sobre el dataset. Tenemos también formas para hacer cálculos sobre las columnas de las tablas. Y bueno, eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, en esta sesión vamos a continuar con el dataset para terminar ya con este tema de los datasets y vamos a pasar a la siguiente lección. En la siguiente lección, actualizando una base de datos utilizando dataset, vamos a ver cómo modificar datos en un dataset. Vamos a ver cómo validar los datos modificados del dataset. Vamos a ver cómo se guardan los datos en un dataset. Todo esto hacia la fuente de datos. Recordemos que los datos en el dataset están en memoria, ¿verdad? Entonces, si se fuera la luz, como muchos de ustedes preguntaban, ¿qué pasa si se va la luz? Bueno, pues si se va la luz, pues ya pierdes todos los cambios que hayas realizado. Entonces, vamos a ver cómo los datos que están en el dataset los podemos guardar hacia la fuente de datos. Y vamos a ver también cómo resolver los conflictos de concurrencia que se pudieran presentar mientras nosotros obtuvimos los datos, nos desconectamos, modificamos su información en memoria a través del dataset, luego volvemos a abrir la conexión y volver a enviar los cambios. Entonces ahí pudieran presentarse conflictos debido a que algún otro usuario en la red o en alguna otra parte que tenga acceso a la misma información haya modificado esta información. Entonces vamos a ver también los conflictos que podemos tener de concurrencia. Bien, pues vamos entonces a nuestra primera demostración modificando datos en un dataset. Para esto, bueno, voy a compartirles mi escritorio para mostrarles esta tarea. Déjenme entonces compartir mi escritorio. Vamos a ver. Ahí estamos. Estamos trabajando nuevamente con nuestro proyecto anterior del módulo 3. Y bueno, para esto vamos a agregar ahora un nuevo formulario, nuevo formulario, un Windows Form. Vamos nosotros ahora a ponerle como nombre modificando datos, modificando datos. Y bueno, vamos a ver nuestro Windows Form, nuestro modificando datos. Y bueno, para esto vamos a ver por acá. Vamos a trabajar con un formulario. Déjenme, vamos a ver aquí, vamos a agregar nosotros un review. Por acá lo tenemos. Aquí tenemos nuestro grid view. Vamos a agregar, bueno, vamos a agregar por acá un text box. Por aquí está nuestro text box. Acá está, lo agregamos acá así. Y bueno, vamos a ver entonces, acomodamos nuestros controles. La idea aquí en este grid es que nosotros mostremos los datos. Vamos a acomodar por acá así. Aquí en este grid vamos a ir acomodando nuestros datos. Déjame ponerle entonces Data Grid View Datos. Ahí vamos a poner nuestros datos. Luego en este textbox vamos a ir mostrando el estado de nuestras operaciones. Va a funcionar como una especie de consolita. Entonces, déjenme ponerle multiline en true. Déjenme. Aquí, de hecho, vamos a hacer un poquito más pequeño el grid y vamos a hacer un poco más grande nuestro text box. Ok, ahí tenemos. Voy a hacer esto de acá, sí, perfecto. Entonces, déjenme ponerle aquí como nombre txt datos. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver aquí, bueno, vamos a llenar nuestro grid. Entonces vamos a poner aquí en el evento load, vamos a llenar nosotros aquí a nuestro grid. Para eso vamos a trabajar aquí con un dataset de tipos, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos por aquí Norwind. Norwind DS igual a un nuevo Norwind. Aquí estoy declarando mi dataset DS, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es llenar el grid con el cual voy a empezar a trabajar. Bueno, aquí vamos a trabajar con el customer, por ahí debería estar. Déjenme utilizar el table adapter. Si recordamos, están en un espacio de nombres, ¿verdad? Using. Están en nuestro espacio de nombres. Debe de ser. Vamos a ver nuestro espacio de nombres. Si recordamos. Bueno, aquí teníamos también en este otro código el espacio de nombres este. Módulo 03, Win, Norwind Table Adapters, ¿verdad? Entonces, dejen aquí, llenar dataset, ¿no? Es modificar dataset. Aquí lo vamos a importar para poder utilizarlo. Ahora sí, aquí vamos a crear un Customer Table Adapter, ¿verdad? Le vamos a decir que se llame Custom, ¿verdad? Table Adapter y le vamos a decir que sea igual a un nuevo Custom Table Adapter. Ahí está. Eso nos va a permitir precisamente llenar al dataset. Le vamos a decir aquí Fill. Le vamos a decir aquí DS.Customers. Y por último, ya que lo tenemos llenado el dataset, si todo marcha bien, vamos a ponerle aquí DGB datos. Algo interesante que debemos notar es que, si recuerdan ustedes, en el módulo 1 y módulo 2, trabajábamos mucho con las conexiones, ¿verdad? Ahora, prácticamente, simplemente declaramos nuestro Customer Table Adapter, le damos fill y se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedaron las conexiones? ¿Dónde quedaron los objetos command? ¿Dónde quedó el reader para recorrer y obtener los registros? O sea, prácticamente a través de los datasets con tipos, todo esto queda casi, casi olvidado, ¿verdad? Sí, pero bueno, no hay que olvidarlo. Ah, ¿y a qué va el comentario? El comentario va en el sentido de que las nuevas tecnologías, por ejemplo, como Link U to SQL o Link U to Entities, con el Entity Framework, etcétera, es lo mismo, nos olvidamos casi casi ya de los objetos, connection, command, etcétera, sin que tengamos que olvidarlos, pero a lo que me refiero es que ya no hay necesidad de hacer tanto código para obtener la información. Sí, entonces ya se empezaba a ver esto desde el uso del dataset. Bueno, entonces le decimos aquí que su data source va a ser igual a ese punto Customers. Y con esto, si todo marcha bien, prácticamente ya tenemos lleno nuestro grid view. Vamos a decirle ahora que este formulario sea el formulario de inicio. Entonces, por acá tenemos, poner aquí formulario de inicio y vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver qué sucede, ¿no? Si todo marcha bien, como se nota aquí, ya debemos tener nuestros registros, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, les digo, no es que se haya perdido la comunicación, no es que se hayan perdido perdón, las conexiones, comandos, etcétera, sino que prácticamente dentro de las clases que se generan por el dataset, ahí es donde tenemos toda esa parte de conectarse, etcétera, ¿no? Incluso por ninguna parte de nosotros le dijimos qué cadena de conexión utilizar, ¿verdad? Cuando nosotros agregamos el dataset con tipos, prácticamente lo que sucedió es que en el app-config de nuestra aplicación, sí, en el app-config de nuestra aplicación, vean cómo se agregó una cadena de conexión. Entonces, el dataset en el código generado, ¿verdad?, por las clases, se está leyendo de el archivo de configuración, ¿sí? Entonces, prácticamente, si nosotros ya vamos a modificar nuestra cadena de conexión porque ya vamos a distribuirlo hacia el cliente y el cliente no tiene el mismo nombre de servidor, ¿verdad? O incluso la base de datos, o incluso si no quiere manejar seguridad integrada y quiere manejar seguridad de SQL, pues simplemente modificamos acá, pero ya no tenemos que modificar ni una sola línea de código, ¿no? Entonces, por ahí del módulo 1, módulo 2, vimos cómo guardar la cadena de conexión en el archivo de configuración y cómo tomarla. Bueno, como ya lo sabemos, entonces, bueno, pues ya no hacemos mucho énfasis y lo que les digo es que el dataset, eso que nosotros hacíamos o que podríamos hacer manualmente, el dataset ya lo hace por nosotros. ¿Y cuál es la finalidad? Ahorrarnos el tiempo de codificación. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? En el dataset tenemos métodos, ¿verdad? Tenemos métodos que nos permiten agregar o eliminar registros en una tabla. De hecho, son métodos que podemos tener ahí con las tablas directamente. Normalmente los métodos para agregar registros son los ADD, los métodos ADD. ADD por ADD y el nombre de la tabla correspondiente. Por ejemplo, customers.add customers row nos permitiría agregar un nuevo registro a la tabla de customers, ¿verdad? También tenemos métodos para eliminar registros o métodos para marcarlos como eliminados, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ver cómo se eliminan registros en un dataset. Entonces, dejen aquí agregar un botón. Vamos a ver aquí. Aquí agregamos un botón por acá. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la idea con este botón? Bueno, con este botón nosotros vamos a mostrar cómo se agrega un registro al dataset. Entonces, déjenme aquí ponerle sus propiedades. Aquí le vamos a poner btn agregar. Y vamos a ponerle aquí como texto agregar. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a cerrar esto para que se pueda ver mejor. Y voy a darle doble clic a mi botón para que nos lleve al código del botoncito para agregar registros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agregamos registros hacia nuestra tabla a través del dataset con tipos? Bueno, simplemente nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, del dataset.customers, le puedo decir ADD, vean, aquí está el método. Este método lo agrega precisamente el dataset con tipos. Entonces, aquí con el método addCustomersRow, nosotros vamos a poder insertar un nuevo registro a la tabla de customers. Pero este método, ¿qué nos regresa? Este método nos va a regresar un nuevo customer row, ¿sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos pasarle los parámetros o los datos del nuevo registro. Podemos nosotros pasarle un row de tipo customer row o podemos pasarle directamente aquí los datos en esta otra sobrecarga del método, ¿verdad? Entonces, lo primero que pide es el Customer ID. Vamos a ver si podemos ponerle aquí. Vamos a inventar aquí una clave. Luego viene el Company Name. Aquí viene entonces el nombre de nuestra empresa. Luego viene el Contact Name, Vamos a suponer, aquí lo vamos a poner, Miguel Muñoz, el nombre del contacto. Luego viene el título. Vamos a decirle aquí, señor Miguel Muñoz. Y luego viene aquí, la dirección. Vamos a ponerle aquí, domicilio conocido, ¿verdad? Viene la ciudad. Ahí tenemos la ciudad. Luego viene la región. Vamos a ponerle que es México. Luego viene por aquí el código postal. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Luego viene el país. Aquí le vamos a poner México. Luego viene aquí el teléfono. Vamos a ponerle aquí más 52 222 1 2 3 4 5 6 7. ¿Sí? Luego viene por acá el fax. El fax también es como cadena, entonces lo mismo, le vamos a poner más 52 222, le vamos a poner 7 6 5 4 3 2 1. Entonces, prácticamente de esta manera nosotros vamos a insertar un registro, ¿verdad? Un registro a nuestro nuestra tabla customers, ¿verdad? Que está dentro del dataset. Entonces, simplemente les digo, cuando ustedes insertan registros, pueden utilizar los métodos que se agregan al dataset con tipos, ¿no? Entonces, y bueno, igual por si fuera necesario, nosotros podemos tomar ese valor, ¿verdad? El DDD Customer Row, que si se dan cuenta nos regresa a un Norwin Customer Row. Es Norwin.Customer Row. Row igual. Y esto de acá, ¿verdad? Entonces, esta es la sintaxis para agregar un nuevo registro a nuestra tabla. Vamos a ver si es cierto. Recuerden, estamos agregando AU01. Vamos aquí nosotros a ejecutar. Y bueno, aquí nos daremos cuenta que tenemos cada uno de nuestros registros. Esta es la forma de cómo se ven en el grid. No tenemos ningún AUS. Por aquí no está ningún AUS, ¿verdad? Entonces vamos a decirle agregar. En este momento, si todo marcha bien, ya se debió agregar. Aquí está el registro. AUS. El nombre de nuestra empresa, Miguel Muñoz, todos los datos correspondientes que acabamos de agregar, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué pasa si en este momento se va la luz? Bueno, es tanto como decir que cierro aquí el formulario, ¿verdad? Vuelvo a ejecutar mi aplicación y pues prácticamente el registro, si nosotros vemos por acá, pues desapareció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más estaba en memoria, no estaba nunca lo mandamos a la fuente de datos, ¿sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Déjenme aquí, voy a darle copiar, voy a darle aquí pegar este botoncito. Y lo que voy a hacer aquí es mostrar los registros. Como observaciones, en la tabla se guardan varias versiones del registro y también se guarda el estado de cada registro. Esto es que si yo elimino un registro, en el dataset se guardan los rastros de que se borró un registro. Si lo inserto, también se guardan los datos de que acabo de insertar un registro. O si modifico un registro, también en el dataset se guardan los datos de que he modificado un registro. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí mostrar estado de registros. Entonces, esto es lo que va a hacer nuestro botoncito, mostrar estado de registros. Vamos a ponerle aquí un nombre más o menos adecuado, BTN, mostrar estado de registros. Sí, de esta manera nosotros vamos a saber si un registro fue eliminado, si fue insertado o qué pasó con el registro. Entonces, voy aquí y ir al código, mostrar estado de registros y lo vamos a mandar aquí a nuestro textbox. Para eso, entonces, text.txt, le vamos a decir que sea nada. ¿Ok? Ahora, recordemos cómo se itera a través de los registros, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, le vamos a poner, por ejemplo, para cada data row, por ejemplo, in ds.customers.rows, por ejemplo. Sí, vamos a recorrer aquí, pues nos faltó aquí nuestra variable, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí row. Le vamos a decir que txt datos.text más igual, y le vamos a concatenar, por ejemplo, su estado. Para obtener el estado de un registro, utilizamos la propiedad rowState. Entonces, con esto, nosotros vamos a poner que le concatene a nuestro textbox row punto el row state, ¿verdad? Aquí lo tenemos, row state. Sí, y le vamos a decir que lo mande como cadena, ¿no? Para que nosotros podamos notar esto. Luego vamos a mandar aquí a escribir los datos de ese registro. Aquí voy a ponerle entonces dos puntos. Y ahora aquí debemos, por ejemplo, puedo yo preguntar if, por ejemplo, row.rowState, si es igual a un row, por ejemplo, rowState punto, más bien, aquí sería, el rowState es de tipo, aquí lo vemos, es de tipo data row state, ¿no? Entonces, si rowState es igual a data row state punto, por ejemplo, deleted, para detectar cuando se ha eliminado un registro. Si ese es el caso, entonces vamos a ver aquí. En caso contrario, hacemos esto otro. En caso de que el registro haya sido eliminado, vamos a mostrar aquí cuáles eran los datos originales. Entonces, por aquí txt datos.text más igual. Y bueno, vamos a ponerle aquí originalmente tenía, y aquí le vamos a poner precisamente, fíjense, vamos a decirle que ponga el registro, ¿verdad? Su columna 1, que sería el company name en este caso, pero que me ponga de este registro, aquí es 1, data row version punto original. Vean ustedes, aquí tenemos distintas opciones, las distintas opciones de nuestro data row, ¿verdad? Entonces, esto es de lo que podemos nosotros utilizar. Aquí ponemos la original, y aquí, por ejemplo, mientras está en edición, ahí tiene el estado de propuesto, ¿no? Nosotros, cuando ya tenemos el registro eliminado, podemos utilizar su versión original para que nos las muestre. ¿Cuál es la idea de que si el registro ya lo eliminamos, que nos muestre qué datos tenía anteriormente, ¿no? Aquí únicamente estoy mostrando la columna 1, ¿sí? Igual puedo mostrar todos los campos, ¿verdad? En caso de que no sea un registro eliminado, simplemente entonces que le diga a nuestro text que le agregue el row completito, ¿no? Entonces aquí estamos aquí con el, perdón, la versión actual de la columna 1 precisamente, ¿no? Entonces, luego aquí le decimos que haga un salto de línea, aquí le ponemos, y le ponemos diagonal R, diagonal N. Entonces, con esto prácticamente ya tenemos aquí para mostrar los datos. Vamos a ver cómo está el asunto. Voy aquí a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Vamos a decirle que queremos agregar uno. Vamos a decirle, bueno, mostrar datos. Si todo marcha bien, vean aquí nos está diciendo que el row state es sin cambios. Y aquí voy a recorrer cada uno de nuestros registros, ¿verdad? Y todos tienen sin cambios, sin cambios, sin cambios, sin cambios, ¿no? O sea, prácticamente no han sufrido modificaciones. ¿Correcto? Vamos, déjeme ponerle sus scrolls bar a nuestro text box. Aquí le vamos a poner los scrolls. Aquí está scroll bars. Vamos a ponerle ambos scroll bars. y le vamos a dar a ejecutar nuevamente. Y vamos aquí nuevamente a mostrar el estado y lo que les comentaba yo, ¿verdad? Ahí están nuestros registros, todos en estado unchanged, ¿verdad? O sea que no se han modificado. Bueno, ahora déjeme agregar un registro, le voy a decir aquí agregar. Vemos que en el grid se acaba de agregar nuestro registro y vamos a ver aquí mostrar el estado. Entonces, vean los primeros, un cambio, sin cambio, sin cambio, sin cambio, sin cambio, sin cambio. Todo, 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 todo. Y hasta el final, vean, dice que se acaba de agregar un nuevo registro, ¿no? ¿Cómo supo? Bueno, pues realmente aquí el dataset con su data table llevan un control de cada registro en la tabla, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que se acaba de agregar un nuevo registro. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la forma de cómo agregar registros, pero vamos a ver también cómo aquí, a través de los datasets, nosotros también podríamos marcar para eliminar un registro. Entonces, vamos a ver aquí, déjenme aquí configurar las propiedades, vamos a poner aquí, eliminar. Vamos a ponerle aquí también como nombre btn eliminar. Entonces vamos a ir aquí al código. ¿Y qué vamos a hacer ahí en ese código? Simplemente pues vamos a eliminar el registro que acabamos de agregar. ¿Cómo se elimina el registro que queremos eliminar? Simplemente nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar el método Find by Customer ID y después, ya teniendo ese registro, utilizar Remove Customers Row, ¿sí? Que es un método también que se agrega. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a decirle Norwin.CustomerRow, row igual. Entonces necesito yo detectar, ¿verdad?, cuál registro voy a eliminar. Entonces, déjame buscar precisamente a nuestro registro. Vamos a ver aquí customer. Vamos a decir find by customer ID. Y le vamos a decir, por ejemplo, AUS 01, ¿no? Uno que quería yo eliminar. O igual le podemos, si quieren, poner acá. Podemos ponerle el ALSKI, que es uno de los primeros, más bien es el primer registro, ¿no? Entonces encontramos y luego le decimos, por ejemplo, ds.customers.remove customer row y le pasamos precisamente el row que nosotros queremos eliminar, ¿sí? Entonces prácticamente con estas instrucciones nosotros podemos eliminar un registro, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí cómo funcionaría este asunto. Le vamos a dar ejecutar. Recuerden, ASCII es el que vamos a eliminar. Le vamos aquí a ejecutar. Este es el primer registrito. Vamos a ver, vamos a agregar un registro para que veamos aquí el estado. Aquí está nuestro registro. Y vamos ahora a eliminar un registro. Y vean cómo ya desapareció ASCII, ya no está. Vamos a ver, mostrar el estado de los registros. Y entonces, ya tenemos aquí Ana Trujillo. Y vean ustedes cómo nosotros eliminamos ya a ASCII, ¿verdad? Si nosotros aquí navegamos por el estado, todos tienen un chain, un chain, un chain, un chain, todos, 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 todos. Y tenemos únicamente ADD como el nombre de nuestra empresa que acabamos de agregar nosotros. Entonces, con el método remove, prácticamente nosotros podemos eliminar registros, ¿sí? Permanentemente del dataset. Pero nosotros también podemos eliminar registros de manera temporal, o más bien podemos marcarlo para eliminar. Entonces vamos a ver aquí, nosotros podríamos utilizar Otro método que es el método de marcado. Entonces déjenme aquí otra vez invocar las propiedades. Vamos a ponerle aquí como nombre a nuestro texto. Marcar para eliminar. Si alguno de ustedes conoce Fox Pro, por ahí en Fox Pro, o la familia de los XBase, se podían marcar registros y después se podrían desmarcar de eliminados, ¿no? O sea, los podíamos eliminar temporalmente y luego los podíamos recuperar. Entonces, ya vimos aquí para eliminar permanentemente, vamos a ver cómo marcarlos únicamente para eliminación. Entonces, este botoncito nos va a permitir hacer eso. Déjenme aquí ponerle btn marcar eliminado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el método delete del row, el data row, ¿verdad? La clase data row tiene un método llamado delete y este método delete permite marcarlo para marcarlo para que indicar que queremos eliminarlo. Sin embargo, no lo vamos a eliminar permanentemente. Todavía va a estar ahí y vamos a tener la opción de recuperarlo. ¿Ok? Entonces es lo que pretendemos. Para eso, entonces, voy a darle doble clic a mi botón y voy a marcarlo como eliminado. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente, por ejemplo, puedo invocar aquí dc.customers. Y vamos a suponer que quiero, pues no sé, aquí de los registros, quiero eliminar al registro, por ejemplo, cero, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos a poner, sí, déjenlo, aquí es lo mismo, ¿no? Quiero eliminar al registro cero. Entonces, para eso le vamos a poner aquí delete, simplemente, y con esto ya lo marcamos para eliminar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí nosotros, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos aquí, por ejemplo, a marcar para eliminar. Vean cómo ya desapareció este registro, ¿verdad? El de ASCII, que es el que marcamos. Pero ahora vamos a mostrar el estado y vean, aquí dice que ASCII originalmente era Alfred Futterkiste, ¿verdad? Y que está marcado como eliminado, pero no está eliminado permanentemente todavía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo lo demás está sin cambios, ¿verdad? Y nosotros, bueno, todavía podríamos recuperar y desmarcarlo. Vamos a ver cómo lo podemos desmarcar. Entonces, para esto, déjenme agregar acá otro botoncito. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, este botón, btn, cancelar cambios. Y aquí le vamos a poner también a nuestro text box, vamos a poner aquí cancelar, a nuestro texto, perdón, a la propiedad text, cancelar cambios. Perfecto. ¿Y qué código le vamos a poner? Bueno, déjenme aquí cerrarlo más para optimizar nuestra pantallita. Cancelar cambios, pues es tan sencillo como que le puedo decir, por ejemplo, que lo que quiero es rechazar precisamente, ¿verdad?, los cambios realizados. Vamos a ver entonces aquí, le voy a decir, por ejemplo, ¿puedo yo cancelar los cambios de todo el dataset o puedo cancelar los cambios realizados a un cierto registro? Vamos a ver entonces aquí, dscustomers.receiptChange, por ejemplo, por aquí tenemos, acá está receiptChange. Con esto le podemos decir que quiero cancelar todos los cambios realizados, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, le voy a dar a ejecutar. Nuevamente tenemos aquí ASCII, le decimos marcar para eliminar, le decimos cancelar cambios y vean cómo se ha recuperado, ¿no? Esto es, aquí le decimos a este. bueno, al archivo, ¿verdad? Que tenemos acá, marcar para eliminar, mostramos, dice que está eliminado y originalmente era Alfred Futter Kiste, le decimos cancelar cambios, vemos que ya aparece nuevamente, le decimos mostrar estado de registros y vean cómo se queda como sin cambios, ¿correcto? Entonces, de hecho aquí yo podría, por ejemplo, tener aquí cualquier registro. Por ejemplo, aquí yo lo puedo modificar. Le puedo, es el Adult, ¿verdad? Adult es el que modifique. Mostramos el estado y vean cómo dice que ha sido modificado ese registro. Sí, yo puedo aquí decirle, por ejemplo, que lo elimino. Aquí, gracias al grid que me permite hacerlo esto directamente, aquí acabo de eliminar. Entonces, por si no lo sabíamos, cuando nosotros tomamos en el grid un registro y le damos suprimir, ¿verdad? Lo que está haciendo es marcarlo para eliminar. Acá está, ¿no? Sí. Y nosotros igual podemos aquí agregar un nuevo registro. Vamos a ver, ahí están los datos. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, yo me quise ir a otro registro, pero dice que hubo un error ahí porque me hacen falta el Customer ID. Dice que necesita a fuerza un cierto, o viola las reglas ahí del tamaño, que realmente son de 5 caracteres, me parece, están definidos en la tabla, ¿no? Entonces, se hace la validación automáticamente, ¿no? Entonces, suponer aquí, yo quiero agregar 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ver aquí, me dice que el company name, ¿verdad? No acepta nulos. Entonces, bueno, aquí yo le tendría que poner prácticamente toda la información correspondiente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sabe el dataset si está desconectado? Ah, lo que pasa es que cuando se formó el dataset también se evitaron sus constraints o sus requisitos, ¿verdad? Que deben de cumplir los registros, ¿no? Y bueno, me parece que eso era nada más lo necesario, el customer y el company name, ¿sí? Entonces ya me dejó ingresar. Si yo le digo mostrar estado, entonces vean, ahí tenemos uno que acabo de agregar, ADER, ¿verdad? Entonces, prácticamente con esto vemos cómo agregar, eliminar, cancelar cambios de un dataset, ¿sí? Pero al igual que yo tengo el reset change, ¿sí? Para cancelar los cambios, nosotros también tenemos la opción de aceptar los cambios, ¿sí? Para hacer que lo que haya yo modificado ya se acepte como lo permanente, ¿verdad? Lo permanente dentro del dataset, mucho ojo. Entonces, déjenme aquí cerrar mi código, bueno, mi pantalla, y vamos a ver cómo se haría para aceptar los datos. Nuevamente, mucha atención, lo estamos haciendo todo en memoria. O sea, no importa que yo aquí le dé a aceptar y se va la luz, todo se va a perder. Entonces le voy a decir aquí aceptar cambios. Bueno, ya que estamos aquí en aceptar cambios, entonces le voy a decir aquí su nombre, BTN, aceptar cambios, le voy a decir aquí, por ejemplo, clic, y le voy a decir que simplemente de ese punto customers punto accept change, por acá tenemos accept change, este método lo que va a hacer es aceptar todos los cambios realizados precisamente, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí como vemos el IntelliSense, dice acepta todos los cambios hechos a esta tabla desde la última vez que se hizo el accept change. Vamos a ver aquí entonces, ejecuto. Vamos a poder nosotros aquí, por ejemplo, agregar. Vamos a poder nosotros aquí eliminar. Vamos a poder nosotros marcar para eliminar. Sí. Vamos a ver aquí cómo está el estado. Se acaba de borrar Ana Trujillo, ¿verdad? Lo demás no tuvo cambios. Y un registro se agregó, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces es prácticamente de lo que hicimos. Vamos a decirle aceptar cambios. Vamos a decirle mostrar el estado. Y vean ahora cómo los registros pasan a un estado de un change. Inclusive aquel que habíamos insertado, si recuerdan, ya queda como un Schengen. En otras palabras, como si acabáramos de llenar nuestro dataset, ¿correcto? Entonces, prácticamente con esto vimos cómo podemos hacer modificaciones a nuestro dataset, ¿correcto? Entonces, vimos cómo agregar, cómo eliminar, cómo marcar para eliminar, cómo cancelar los cambios y cómo aceptar los cambios precisamente. Entonces, son de las operaciones comunes que nosotros podemos realizar con nuestro dataset. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Regresamos aquí a nuestro módulo 3, modificando datos en un dataset, fue lo que nosotros acabamos de hacer. Y a ver, por acá tenemos una pregunta. Dice, muy interesante el tema. Realmente es muy parecido a lo que se desarrolla con Visual Fox Pro con el manejo de cursores. Efectivamente, Ronald, a mí me tocó también trabajar con Fox Pro. Ya no mucho, realmente, pero trabajé mucho tiempo con dBase y con Clipper, que de alguna manera, cuando salió Fox Pro, pues ya dejó obsoletos al famoso Clipper, ¿verdad? Pero sí recuerdo que trabajábamos mucho en memoria y nosotros podíamos darle cancelar, podríamos darle aceptar, y como todo estaba en memoria, no afectaba nuestra base de datos. Entonces, se parece mucho, efectivamente, ¿no? Pero esto es, acuérdate, estamos trabajando en memoria y ahora el siguiente paso sería ya hacerlo permanente en la base de datos. Sí, entonces, son para el tipo de aplicaciones en este módulo, aplicaciones desconectadas las que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, aquí es el comentario de Ronald. Vamos a ver ahora, ¿cómo validar los datos modificados del dataset? Bueno, nosotros podríamos incluso hacer modificaciones que de repente cuando los regresemos a la fuente de datos, ¿verdad? Cuando los regresemos a la fuente de datos, alguien a lo mejor ya hizo algunos cambios sobre nuestra información y entonces podríamos nosotros obtener algún tipo de error, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en esta siguiente demostración cómo hacer para detectar precisamente esos errores que se pueden presentar cuando nosotros estamos, por ejemplo, modificando de forma desconectada y luego mandamos los datos a la fuente de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, déjenme compartir nuevamente mi escritorio para esta demostración. Vamos a ver por acá. Ahí tenemos. Ok. Vamos a suponer nosotros, que tenemos ya nuestra información lista para ser almacenada. Y lo que queremos ahora es, por ejemplo, vamos a suponer aquí yo tengo, aquí, hasta aquí es aceptar cambios, pero sobre el dataset, ¿verdad? Entonces vamos a suponer ahora que yo quisiera, por ejemplo, ya guardar los datos, pero directamente sobre la fuente de datos. Me voy a adelantar aquí tantito a la siguiente demostración, que es precisamente el tema de guardar los datos. Pero simplemente es para que ustedes vean cuál sería el proceso y cómo validar, ¿verdad? Algunos cambios. Vamos a ponerle aquí propiedades. Déjenme ver si esto está bien. Vamos a poner btn guardar, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí en el guardar vamos a poner el código para que se vaya a la fuente de datos. Guardar aquí, entonces, un botoncito acá en este lado, ¿no? Bien, vamos a darle doble clic aquí a nuestro código Y bueno, simplemente para guardar los cambios, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues ya tenemos nuestro dataset, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro dataset con todos los datos. Vamos nosotros a crear un dataadapter customer, table dataadapter, table adapter, y le vamos a decir que sea un nuevo dataadapter, ¿verdad? Luego le vamos a decir simplemente, así como le dijimos fill, ahora le podemos decir update. Pues simplemente vamos a decirle aquí custa punto update, ¿correcto? Entonces aquí estamos y le pasamos el dataset que contiene nuestra información. Pero esto se lo vamos a poner aquí a través de un try. Se lo vamos a poner aquí a través de un catch. Tenemos nuestro código, ¿verdad? Nosotros, cuando salvamos la información, vamos a hacer lo siguiente. Voy a lanzar aquí Management Studio. Y nos estamos comunicando, ya ni me acuerdo con quién nos estamos comunicando, creo que con MS-01. A ver, voy a conectarme. Aquí está mi base de datos Norwind, que es la que estamos trabajando, ¿verdad? Norwind Tables. Y aquí estamos trabajando sobre Products. Vamos a dar aquí botón derecho y seleccionar. Simplemente para verificar. Ahí tenemos. Sí, estamos trabajando sobre, pero no estamos sobre todos, vamos a trabajar sobre customers. Entonces, aquí vamos a decirle, select, y ahí están, Alfred Futakiste, todos nuestros registros. Déjeme abrirlo aquí para editar. Voy a editar aquí registros. Ahí está el ASCII. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, déjeme ponerle aquí como para identificarle. Un asterisco. ¿Sale? Con eso nos vamos a dar cuenta si estamos leyendo de aquí la información o no. Pero sí, o sea, es eso, ¿no? Nada más entonces aquí. Igual déjenme confirmar mi archivo config. Y efectivamente estamos tomando del M001, del Norwin, etcétera. Perfecto. Ya con esto entonces vamos a ponerle aquí. Nosotros, bueno, vamos a ver aquí qué pasa si ejecutamos. Vean, efectivamente, ¿verdad? Aquí tenemos el asterisco que le pusimos. Déjenme ponerle aquí aquí en este registro. Vamos a ponerle, por ejemplo, déjenme modificar. Ay, se me fue. Bueno, aquí le vamos a poner a emparedados, que sería Ana Trujillo. Le vamos a poner aquí guión, 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 por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a desplazar por acá. Le vamos a decir guardar. Y aparentemente, pues no hizo nada. Vamos nosotros aquí, vamos a volver a ejecutar. Y vean cómo ya tenemos aquí los cambios efectivamente. Así de sencillo es almacenar, ¿verdad? Con esto. Ahora sí, ya lo que decían los compañeros, ya se puede ir la luz, ya puede pasar lo que sea y nuestros datos ya están almacenados. Voy a recuperarlos acá y como verán, aquí ya tenemos la información guardada. O sea, aquí tan sencillo es mandar los datos de regreso. O sea, es tan sencillo como darle un update y se acabó, ¿no? La parte interesante aquí sería ver qué está enviando precisamente el Visual Studio, qué cosa está enviando, o más bien, qué está enviando el cliente, ¿verdad?, hacia el motor de base de datos. Pues para eso, déjenme mostrarles una herramienta, creo que ya la habíamos visto, y si no, pues aquí la vamos a ver. Aquí en SQL Server 2008-2005, tenemos Performance Tool y tenemos SQL Server Profiler. Este SQL Server Profiler, ya no recuerdo si ya lo habíamos visto, pero bueno, nos permite aquí realizar una conexión. Sí, cuando vimos los Connection Pools, sí, ya me acordé. Entonces, aquí le damos Connect, le decimos room, por ejemplo, y vamos a cachar todos los cambios que puedan suceder, ¿no? Entonces, yo desde aquí, por ejemplo, está en blanco, digamos, toda nuestra información, igual aquí lo puedo eliminar. Dejen lanzar aquí nuestra aplicación, le voy a dar a abrir. Aquí ya debió haber alguna actividad en el profiler, vean. Lanzó una instrucción, inició el proceso de batch para seleccionar Customer ID, Company Name, From DBO Customer, y aquí terminó la instrucción, ¿correcto? Entonces, ya vimos que entonces aquí lo que le mandó fue un select, se lee Customer ID, o sea, prácticamente en todos nuestros campos, ¿correcto? Entonces, si nosotros agregáramos un nuevo campo después de haber creado el dataset, tenemos que reconstruir nuestro dataset. ¿Por qué? Porque el código que crea es precisamente en base a los campos que tiene al momento de nosotros crear el dataset. Por eso es que lista esta instrucción. Vamos a ver ahora, nosotros vamos a modificar algún dato, vamos a regresarle a su valor original. Vamos a ver aquí, Ana Trujillo, le decimos, por ejemplo, que queremos borrar y le decimos que Alfred, ¿verdad? El Alfred ya no tenga el asterisco y simplemente le vamos a dar guardar. Si se dieron cuenta por ahí más o menos, ya se lanzaron estos procedimientos. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a ver, se lanzó esta instrucción, se lanzó un login, ¿verdad? Y luego se mandó a ejecutar esto. Hizo un execute. Esto es algo que, digamos, a mí en lo particular no me gusta mucho, pero bueno, pues así funciona. Y bueno, lo podríamos optimizar. O sea, si no nos gusta, lo podemos optimizar nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, le dijo update la tabla customers. Set customer ID igual a customer ID. Company name igual a company name y así por cada uno de los campos a todos los mandó a actualizar. Si ustedes hacen un, para los que ya hayan manejado con actualizaciones en .NET, cuando ustedes, imagínense, hacen una aplicación donde muestran los datos de un cliente en una pantalla Windows, dejan que el usuario modifique. Pero el usuario nada más modifica el campo nombre. La pregunta para ustedes es, lanzan un update. En ese update, ¿qué modifican? ¿Nada más el nombre o el campo que modificó el usuario o le hacen update a todos los que pudo haber modificado el usuario? Es pregunta para que ustedes la razonen y si alguien nos quiere platicar, bueno, lo que está haciendo aquí. Lo que está haciendo aquí el update es que está actualizando prácticamente todos los campos. Customer con customer, ¿verdad? Company name, company name. Y así, por eso se vuelve todo un chorizo grandotote esa actualización, ¿verdad? Y esto es para un registro y como modificamos dos, entonces se están haciendo dos updates. ¿Verdad? Vean cómo aquí tenía el original, etcétera, todos los datos. Por aquí debe de estar un where, ¿verdad? No lo alcanzo a ver de tanto código que tenemos. Entonces, por ahí debe de estar, ¿no? Bueno, ahí está lanzando un update, déjame ver si localizo, si no, no vamos a perder mucho tiempo. Y aquí está el where. Vean el where, era tan sencillo como tomar el customer ID contra el customer ID original, ¿verdad? Pero ¿para qué compara company name, original company name, etcétera? Entonces nosotros podríamos, ya si nos metemos más a fondo con los datasets, podríamos modificar la forma de cómo se actualizan. O en el mejor de los casos, crear nuestros propios métodos de actualización más optimizados. Ok, pero bueno, en otras palabras, no se lanzaron comandos adicionales, solamente se detectó, ¿verdad? Que se modificó un registro y se modificó este otro y solamente hizo un update, ¿correcto? Entonces déjeme regresar aquí a nuestra aplicación. Vamos a suponer ahora que nosotros queremos modificar nuevamente Alt key. Vamos a agregarle aquí guión guión. Y vamos a suponer que nosotros quisiéramos insertar un nuevo customer. 1, 2, 3, 4, 5. Ya vimos que nos pide nombre de la compañía. Nombre, empresa. Y vamos a ver si no hay algún otro dato que no haya contemplado, ¿verdad? Le vamos a decir entonces ahora, bueno, hice una inserción y también hice una modificación, ¿correcto? Entonces ahora nuevamente le vamos a ver aquí, le vamos a poner aquí nuestro, para que más o menos se vaya viendo, ¿verdad? Recuerden que hice una modificación e hice una inserción. Vamos a ver, le voy a poner por acá, que acepte los cambios. Déjenme aquí, bueno, no acomodé bien mis botoncitos. Entonces, vamos a ver aquí. Tratar de que más o menos se pueda ver que lo que va sucediendo, ¿no? Le voy a picar aquí guardar. Y vamos a ver ahora qué cosa hizo. ¿Sí? Aquí lo que hizo es un update, vean, del registro que yo inserté, perdón, del registro que yo modifiqué, y vean cómo tiene un insert, ¿sí? O sea, no quiere decir que mande de regreso todos los registros, no, sino nada más, dependiendo de lo que yo hice, es lo que está haciendo. Entonces aquí hice un update y aquí hice un insert. Si nosotros nos vamos aquí a nuestros datos, le damos aquí nuevamente ejecutar. Ya tenemos, vean, aquí está, nombre de la empresa, quedó en primer lugar, y la modificación que nosotros hicimos. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí ya para cerrar este asunto, voy a dejarle en su estado original a nuestro Alfred, y vamos ahora nosotros a modificar, más bien a eliminar este registro, ¿verdad? Voy a ver, aquí estamos otra vez con este código. Déjenme, si quieren, aquí voy a limpiar. Ahora sí, voy a decirle guardar. ¿Y qué tiene que lanzar? Ya ustedes me estarán diciendo por ahí ya. Ah, pues tiene que lanzar un update y tiene que lanzar un delete. ¿Sale? Entonces, eso es lo que lanzó y nosotros, si vamos aquí, ahí está nuestro update y pues ya no tenemos ese registro, ¿verdad? Que insertábamos al principio. ¿Correcto? Entonces, prácticamente es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, el objetivo de nuestra demostración más bien era vigilar algunos conflictos que pudiéramos tener. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa. Déjenme cerrar y voy nuevamente a nuestro código de C Sharp. Cuando nosotros estamos actualizando, por ejemplo, y quisiéramos ver si hay algún registro que haya tenido problemas, podemos preguntárselo a el dataset. Sí, por ejemplo, aquí yo le voy a dar un try y voy a mandar a actualizar. Y si hay alguna excepción, va a caer dentro del catch. Yo aquí voy a preguntar if DS, por ejemplo, punto has errors. Si tiene errores nuestro dataset, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer, vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos para dónde mandar a escribir los errores. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Si DS tiene errores, entonces voy a decirle text, txt, ¿verdad? txt datos.txt es igual a nada. Sí, lo limpio, perfecto. Y ahora yo voy a obtener esos errores, ¿sí? Voy a utilizar una colección de data rows, de data row, ¿verdad? Sí, una colección de todos los registros con error. Aquí le vamos a poner error, ¿verdad? Rows. Va a ser igual al ds.customers. Punto get errors. Con este voy a poder obtener todos los errores que se hayan presentado. ¿Sí? Y luego voy a decirle for each, por ejemplo, for each data row in error rows, lo que voy a hacer es mandarlos aquí a nuestro text box, ¿sí? Y por ejemplo, le vamos a poner txtdatos.text más igual, y le vamos a concatenar, por ejemplo, un string.format, y le vamos a decir, por ejemplo, customer ID, y le vamos a poner aquí su valor. Sí, fue rechazado, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí simplemente ahora le ponemos que nos mande escribir el row y le ponemos customer ID y le decimos que nos muestre data row version punto original. Pues simplemente vamos a mandar a escribir acá. Y vamos a decirle, por ejemplo, vamos a ponerle un alimento de línea. Vamos a ponerle aquí un alimento de línea. Ah, pues aquí se lo podemos poner directamente. Fue rechazado. Diagonal R, diagonal N, ¿verdad? Y lo que vamos a decir es row, por ejemplo, reject change. O sea, vamos a rechazar los cambios porque no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a ver ahora, ya que traté las excepciones, vamos a hacer ahora lo siguiente. Bueno, voy aquí a limpiar todo esto. Vamos entonces ahora a lanzar nuestra aplicación. Aquí está nuestra aplicación. Ahí está. Vamos por ejemplo, a modificar, por ejemplo, AlfKey. Aquí tenemos AlfKey. Déjeme, aquí le vamos a poner guión, guión, guión. Vamos a modificar, por ejemplo, a Anton. Aquí vamos a ver, le vamos a poner guión, guión, guión a Anton. Vamos a modificar, por ejemplo, este otro, Aurot, ¿verdad? Y le vamos a poner guión, 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 guión. ¿Correcto? Entonces, aquí lo estoy haciendo en memoria, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si algún otro usuario modifica al mismo tiempo? Yo todavía no he guardado, lo tengo aquí en memoria. Entonces, vamos a ver qué sucede. Voy a irme a SQL, ¿verdad? Voy a tomar, por ejemplo, Anton, por ejemplo, es uno de los que modifiqué, ¿verdad? Aquí está Anton, fue uno de los que modifiqué. Entonces, voy a tratar de modificarlo aquí también. Aquí le vamos a poner Toño, vamos a poner Toño, Antonio Moreno García, por ejemplo, taquería, ¿no? Entonces, ya modifiqué. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a irme aquí, déjeme limpiar nuevamente aquí nuestro profiler y vamos a lanzar aquí nuestra aplicación para que se actualice. Entonces le voy a decir aquí guardar y vean cómo, bueno, aquí automáticamente se mandan los updates. Sí, aquí tenemos los updates correspondientes. Y veamos aquí cómo nos dice que Anton fue rechazado, ¿verdad? O sea que no pudimos modificar Anton. Si nosotros nos vamos aquí, a nuestro código, aquí tenemos el Toño, ¿verdad? Y aquí tenemos Alfred, Ana, Aarón. Le damos aquí ejecutar. Y vemos precisamente que Alfred, fue modificado, luego quiso modificar Toño y ya no pudo, y por default hasta ahí llegó y ya no siguió con las siguientes modificaciones, ¿verdad? Vean el addon se quedó sin modificar, ¿por qué? Porque tenemos aquí registros con error. ¿Qué registros? Pues ahí está el registro de aquí lo vemos en el IntelliSense, dice que violación de concurrencia. ¿Correcto? Entonces, prácticamente con esto, entonces nosotros podemos detectar qué registros son los que tuvieron problemas y que no pudieron aceptarse, ¿verdad? Si yo aquí, por ejemplo, le doy nuevamente guardar, vemos aquí que nuestro código, por ejemplo, lanzó un update. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a ejecutar, vemos que ya se pudo modificar around. Sí, con esto que quisimos mostrar, nosotros quisimos mostrar, bueno, detectamos que hubo un error. Dependiendo de nuestra lógica, ¿verdad? Nosotros decidimos qué hacer. Aquí nuestra lógica dice que cancele los cambios, ¿sí? Y que, bueno, le avisemos al usuario, oye, hubo uno o más errores, este no lo pude hacer, ¿qué hago? Entonces el usuario dice, ok, no hay problema, pues dale guardar. Entonces lo guarda. Así de sencillo, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es para esta demostración. Lo que hicimos fue precisamente mostrar cómo podríamos verificar si nuestro dataset tiene algunos errores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, también vimos aquí cómo guardar precisamente los datos, que era prácticamente, les decía yo que me iba yo a saltar. Aquí déjenme regresar a la presentación anterior. Y déjenme, aquí estábamos en esta parte, validando los datos modificados del dataset. Eso es lo que estábamos haciendo. Luego la siguiente demostración fue guardando los datos hacia la base de datos, que fue lo que ya vimos precisamente. Vamos a ver por acá. Nos dice Luis, dice, se parece un poco al objeto record set del Visual Studio 6.0. Sí, efectivamente, Luis, es lo que más se parece al record set que teníamos en Visual Basic 6 precisamente y que lo quitaron en .NET. Pero la diferencia con el dataset contra el record set es que el record set trabajaba de forma constantemente conectada. Y aquí nuestro dataset es totalmente desconectado. Bien, ¿cómo se reconstruye un dataset para que refleje los campos nuevos, los eliminados y los cambiados? Pues simplemente se hace automático o bien le puedes dar otro fill y se acabó. Sale, o sea, le puedo dar otro fill o otro llenar mi dataset nuevamente y con eso ya los tenemos como están en la base de datos. Bien, entonces vamos a la siguiente parte, resolviendo conflictos de concurrencia, que es otro tema también muy interesante, ¿no? Una vez que ya vimos, bueno, que prácticamente ya vimos algo de esto, lo que nosotros podemos hacer, fíjense, es aquí nosotros lo que hicimos fue lo que hicimos fue simplemente cachar la excepción, ¿verdad? Una vez que ya cachamos la excepción, tomamos las acciones correspondientes, ¿verdad? En este caso, por default, donde encuentra la excepción, hasta ahí se detiene y cancela todas las modificaciones. Pero puede ser que nosotros necesitemos procesar más a detalle lo que esté sucediendo y decirle, bueno, pues este sí sálvalo, este no lo salves, etcétera. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de este asunto, ¿no? Entonces, déjenme regresar nuevamente a nuestro escritorio. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya le dije guardar, ¿verdad? Déjeme, aquí estamos con nuestros datos. Ahí está Alfred, aquí está Ana, aquí está Toño, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ahí están nuestros registros. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es precisamente, bueno, ya le dije guardar, ¿verdad? Ahora lo que yo puedo hacer antes del update, ¿verdad? Yo puedo atrapar un evento, ¿verdad? Puedo atrapar un evento del Customer Stable Adapter, puedo atrapar un evento llamado row updated. El evento row updated se va a disparar por cada registro que se esté actualizando, ¿sí? Entonces, a través de row updated, cuando se quiera salvar un registro en la base de datos, yo voy a poner ahí un código, ¿verdad? Este row updated va a recibir los datos necesarios para que yo sepa cuál es el problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería este asunto. Yo voy a poner aquí, antes de invocar al método de update, voy aquí a poner just TA punto adapter punto row updated, ¿verdad? Y si vemos aquí, a ver, el IntelliSense que nos dice row updated, dice ocurre durante la operación del dataset de dataset, después de que el comando se ejecuta sobre la fuente de datos. Déjame aquí, fue muy rápido, ¿sí? Y cuando se intenta realizar la actualización, entonces este evento ocurre, ¿no? Entonces, ahora sí, row updated. Le vamos a poner aquí más igual, le decimos que queremos un nuevo, le presiono tab, ¿verdad? Y nuevamente tab para que me cree precisamente su manejador de eventos. Entonces, cada que se intente modificar un registro, se va a disparar ese evento. Entonces, realmente aquí, e inclusive, este código ya no lo necesitaría. Bueno, cualquier otra excepción que pudiera ocurrir, ¿verdad? Pero aquí la idea es que en este manejador de evento llega precisamente información de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pudiera suceder? Bueno, pues que algún problema hubo y por ejemplo, se hizo un update o se hizo un insert o se hizo un delete y entonces no se pudo realizar la operación, ¿no? Entonces, el manejador de evento recibe precisamente un SQL Row Updated Event args. Este parámetro indica el número de registros afectados, precisamente, ¿verdad? Por la operación de actualización. Si el número de registros afectados es cero, el parámetro indica que un error acaba de ocurrir, ¿verdad? En ese caso, nosotros podemos configurar la propiedad status del SQL Row Update Event Args para indicar cómo queremos manejar el problema que tuvimos por querer actualizar, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirle que siempre sobrescriba el dato actual a la base de datos, esto es que continúe, ¿verdad? ¿Sí? O que salte el registro que tuvo problemas y continúe salvando los registros siguientes. O que no salve ninguno de los registros siguientes. Esto es, que salte, porque ya no queremos que siga actualizando, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos tener aquí en nuestro manejador de evento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es, if e.recordsAffected igual con cero, significa que trató de actualizar un registro, pero no pudo. Entonces le vamos a decir aquí txtdatos.test. Si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí, vamos a limpiarlo desde acá arriba. Txtdatos.test igual a nada. Entonces cuando entra aquí está vacío, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir que si encuentra cualquier error, que lo mande a nuestro textbox txtdatos.text más igual y le vamos a decir otra vez un string.format y le vamos a pasar aquí nuestra cadenita, ¿no? Y le vamos a decir customer ID y le vamos a pasar aquí el valor del customer no actualizado, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, y vamos a poner aquí e.row. Vean, aquí tenemos el row que quiso actualizarse y le vamos a decir, por ejemplo, de todo el registro, bueno, pues pone el customer ID que no pudiste, ¿verdad? Con su versión original, data row version original. Correcto. Entonces aquí este es un corchete, este es un paréntesis. Entonces, para que ustedes puedan ver aquí mejor este asunto, voy a romper la línea. Entonces, aquí estamos mandando todos los errores que se puedan presentar, lo estamos mandando aquí a nuestro text box para que nos avise qué cosa pasó. ¿Correcto? Y luego yo aquí es donde les digo, le voy a poner en el status. Vamos a poner aquí update status, punto. Y le puedo decir, por ejemplo, que continúe, ¿sale? O sea, que siga procesando los registros. Entonces, simplemente yo aquí, pues ya con esto prácticamente podría yo lanzar, ¿verdad? Puedo hacer la actualización, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede. Le voy a dar ejecutar. Vamos aquí a ejecutar nuestra aplicación. Vamos nosotros aquí, por ejemplo, con Alt Key. Vamos a dejarlo a su valor original. Vamos a poner el de Anton. Vamos a tratar de ponerlo a su valor original. Aquí era Anton, Antonio, Moreno. Vamos a suponer que yo no quiero que sea Antonio, quiero que sea Toño, ¿no? Entonces ahí estoy modificando Anton. Y vamos a poner a la route, le vamos a poner aquí su valor original. El Toño se quedó como Toño, ¿verdad? O sea, ahí está Toño Moreno. Perfecto. Ahora vamos a ver, vamos a suponer, y aquí está el arón, son de los que modificamos. Entonces, vamos a ver aquí sobre nuestra base de datos. Vamos a modificar a Anton y queremos que vuelva a su estado original aquí. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos Alfred, lo dejamos igual y lo único que estamos modificando es Antonio. Entonces estamos trabajando sobre Alfred, estamos trabajando sobre Antonio, estamos trabajando sobre Out. ¿Correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es mandar a guardar los datos. Entonces le voy a decir aquí guardar y vean, dice que customer Anton no fue actualizado. ¿Sí? Vamos a ver aquí en nuestra base de datos, vamos a darle ejecutar y efectivamente Antonio no fue modificado, pero como le dije que continuara, o sea, encontró aquí un problema, ¿verdad? Pero le dije que continuara con los demás registros, entonces se olvidó de eso, descartó y siguió modificando al Aarón, si se dieron cuenta, ¿no? Alfred, Aarón y todos los demás. Y simplemente aquí me reportó, ¿sabes qué? Mira, no lo pude actualizar. ¿Correcto? Entonces, pues prácticamente aquí yo le puedo dar nuevamente un fill. Aquí nos faltó agregar un botoncito, ¿verdad? Para que lo actualizara. Y con eso prácticamente recuperaría la información original de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí podemos, igual podemos al guardar, volver a obtener los datos originales. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues con esto prácticamente vimos cómo nosotros podemos precisamente resolver problemas de concurrencia que se puedan presentar al momento de estar guardando nuestro dataset hacia la fuente de datos, ¿no? Entonces, ya ustedes con esto que acabamos de ver sabrán si les gusta el dataset para utilizarlo. O si de plano dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta el dataset y yo lo hago con mis entidades, etcétera. ¿Sale? Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cómo capturar los errores? Nos preguntan por acá, los errores que se presentan por SQL Server, por ejemplo. Bueno, así también como nosotros como nosotros tenemos nuestros datos que podemos capturar sus eventos, también nosotros podríamos capturar los mensajes de error, precisamente los que nos muestre, por ejemplo, los que nos muestre, por ejemplo, el motor de SQL Server, también trabajando con ¿cómo se llama? Una propiedad que tiene SQL Row Updated Event Args, donde esta propiedad llamada errors, precisamente, nos regresa el mensaje de error que nos ha enviado la fuente de datos, ¿sí? Entonces, a través de la propiedad errors, nosotros podríamos entonces verificar cuál es el mensaje de error que nos está regresando la fuente de datos. ¿Sale? Entonces, es prácticamente de lo que podemos tener a través de la propiedad errors, ¿verdad? Que viene ahí mismo como parte del argumento SQL Row Updated Event Args. Entonces, con eso nosotros podríamos cachar los mensajes de error. Vamos a ver si quieren aquí, déjenme compartir nuevamente nuestro escritorio para que mostramos esto, que se me hace, pues sí, un tanto interesante, ¿no? Entonces, déjenme aquí, compartir mi escritorio. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver, voy a mandar txtdatos.text más igual, y le vamos a poner aquí, le vamos a poner primero aquí un, diagonal R, diagonal, a ver, ahí, diagonal R, diagonal N, ahí está, ¿no? Y ahora le vamos a decir aquí que nos escriba, por ejemplo, de la variable e.errors.message. Y también que haga un diagonal más, diagonal R, diagonal N. ¿Correcto? Entonces, con esto, prácticamente para mostrar el mensaje de error. Lo mismo, vamos a ver aquí, voy a ejecutar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está Ana Trujillo y ahí está nuestro famoso Antonio, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir Antonio que sea Antonio 2, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y aquí en nuestro Antonio, aquí le vamos a decir que Antonio no es 2, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos nosotros aquí a guardar los datos y lo que tenemos aquí es que dice Customer ID Anton no actualizado, ¿verdad? Concurrency violation, o sea, hubo una violación de concurrencia, ¿sí? Y que el update command pues afectó cero registros cuando esperaba afectar un solo registro. Entonces, esta violación de concurrencia es el mensaje que nos regresa precisamente y se refiere a que concurrentemente dos o más usuarios trataron de modificar ahí el mismo registro, ¿no? Entonces, de esta manera podemos atrapar las excepciones o los mensajes, más que excepciones, serían los mensajes que nos regresa nuestra fuente de datos. ¿Ok? Bueno, entonces esperemos que hayamos resuelto esa duda. Vamos a ver qué más tenemos por acá, a ver si alguien tiene dudas también. Me parece que no aplica mucho a una solución web. No sé por qué dices que no aplica mucho a una solución web. Ah, no sé si te refieres al Data Grid o no sé a qué te refieras, pero la actualización es la misma para web que para Windows. Con respecto al rendimiento, ¿qué es mejor, Dataset o LinQ? Pues depende, qué cosa es lo que estés haciendo, LinQ tiene la ventaja de que podríamos trabajar de forma, conectada. Y el dataset trabaja exclusivamente de forma conectada. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de es que también LinkQ te genera mucho código, igual que el dataset, pero realmente, híjole, no sé, o sea, te podría igual decir que ambos son eficientes o que ambos son ineficientes, pero más bien la respuesta sería, ¿qué aplicación es la que estás desarrollando o más bien qué tipo de acción quieres realizar contra la fuente de datos? Y entonces te puedo decir, ¿te conviene LinkQ o te conviene Dataset? Entonces, no podemos generalizar de que siempre es mejor Dataset que LinkQ, o tampoco podemos generalizar de que siempre es mejor que LinkQ que Dataset, ¿correcto? Entonces, esa es mi respuesta respecto a qué sería mejor, ¿no? Nuevamente les repito, yo utilizo más, por la naturaleza de las aplicaciones que he estado desarrollando, pues utilizo más LinkQ que los datasets, pero le doy muchas gracias al dataset por todo lo que puede hacer cuando hago operaciones desconectadas, sobre todo de facturación, ¿no? Tengo ahí por ejemplo, un punto de venta que te refleja ahí en la pantalla, a ver, compré esto, y sale y te lo muestra en un grid, compré esto, en un grid. Entonces, es mucho más sencillo hacerlo en un dataset, aunque se puede hacer también con LinkQ y entidades, ¿eh? O sea, definitivamente el dataset, a final de cuentas, es una colección bueno, con el data row, a través de los data tables, ¿no? O igual directamente con nuestras entidades, o sea, se puede hacer, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya tiene de manera transparente la unión del grid con el dataset, que dices, ¿para qué le inventamos al hilo negro, ¿no? Si es más fácil con los datasets. Bien. Por aquí dice, ahora entiendo por qué la instrucción where del update lleva a todos los campos para poder detectar problemas de concurrencia. Puede ser, sí, efectivamente, ¿eh? Entonces, pensaríamos nosotros, ¿cómo lo haríamos sin que tengamos que estar pasando todos los campos? Entonces, aquí vamos viendo, dependiendo de la manera de cómo nos vamos metiendo al dataset, pues nos vamos dando cuenta por qué, ¿verdad? Para que esté comparando campo a campo, efectivamente. Bueno, pues ahí está. Las excepciones producidas por la clase, ¿cómo podemos traducir nuestro lenguaje español para un usuario con conocimientos básicos de manejo de computadoras? Pues así de sencillo, cachas el mensaje en inglés, que ya vimos cómo cachar las excepciones, y haces una clase que haga la traducción al español. O sea, no hay un traductor inmediato, ¿no? Las concurrencias también se pueden solucionar con transacciones. Pues sí, también con transacciones se pueden solucionar. Que de hecho las transacciones es precisamente para ver o se hace todo o se hace nada, ¿no? Pero por ejemplo aquí en el caso simplemente tengo un dataset y digo, lo que se pueda modificar, modifícalo. Y lo que ya alguien modificó por mí, pues ese descarta lo que se acepte, lo que el otro usuario hizo. Entonces ahí las transacciones como que no tienen mucha aplicación, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque las transacciones o se salva todo o nada. Y en el dataset se salva lo que pudo salvarse y me reporta lo que no pudo salvar. Entonces, no me, digamos, para este caso de que no me interese tanto todo o nada, entonces, pues el dataset sin transacciones. Bien. Perfecto. Bueno, son algunos comentarios que tuvimos aquí. Y vamos ya a la parte final. Ya vamos finalizando nuestro módulo 3. Y el siguiente tema es utilizar el dataset, bueno, como caché, que ya lo vimos prácticamente, pero la parte interesante quizás sea cómo serializar aquí cómo serializar nuestro dataset y cómo deserializar el dataset para que realmente trabaje ¿cómo se puede decir? De forma desconectada. Esto es el caso de que me voy. Salvo, regreso, me conecto y vuelvo a enviar la información. ¿Correcto? Entonces, pues vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo, con nuestra demostración y vamos aquí, ya estoy aquí trabajando con Visual Studio y no he compartido. Déjeme, a ver, bueno, aquí que tenemos. Dice, dataset desconectado es igual a un repositorio tipo caché, porque según el ejemplo veo que no es tan amigo de una solución. WBE, ¿qué es una solución WBE? Si nos quieres decir, no le pesco, ¿qué es WBE? ¿Qué cosa sería una solución WBE? Y bueno, el dataset, pues sí, estamos en el acuerdo de que se trabaja en memoria, ¿eh? O sea, se puede ver como caché. Bueno, vamos a ver, vamos a aquí a nuestra, prácticamente ya es nuestra última demostración. Déjeme aquí tomar mi dataset. Déjenme aquí, bueno, voy a aquí acomodar nuestros controlcitos. Bueno, aquí. Vamos a dar copiar este, le vamos a decir pegar. Vamos a guardarlo aquí en esta parte. Déjenme aquí Aquí lo ponemos y le vamos a decir, por ejemplo, guardar XML. Perfecto. Y aquí, lo único que vamos a poner es precisamente el código correspondiente que nos permita ptn guardar XML. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar aquí nuestros datos, ¿verdad? Y es tan sencillo como decirle dataset punto grade XML y le pasamos el nombre del archivo, por ejemplo, Norwind, ¿verdad? Norwind.xml, igual le puedo poner cualquier otra extensión. La parte interesante, aquí es punto, déjeme grabarlo aquí en nuestro código de C, dos puntos, vemos, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver, lo vamos a guardar aquí en C, vemos, y aquí tenemos de todas las demostraciones que he realizado. Bueno, ahí se va a quedar. Vemos que no tenemos ningún archivo XML. Vamos a ver aquí. Déjenme cerrar ya esta herramienta. File. Exit. Ah, dice que están corriendo, pero si quiero descartar. Sí, quiero descartar. No me interesa. Y aquí vamos a poner su arroba para que no se enoje del diagonal invertida. Y aquí la parte interesante, fíjense, nosotros podríamos mandar así solito, ¿verdad? Pero eso no nos va a reportar cambios. Bueno, déjenme, a ver, ponerle así. Y así de sencillo. Ya con esto ya puedo yo, yo puedo, guardar mis datos. Entonces, déjenme ejecutar la aplicación. Déjenme, por ejemplo, aquí, modificar Ana Trujillo. Vamos a ver acá. Bueno, aquí es más fácil, ¿verdad? Ana Trujillo, contact name. Le vamos a poner aquí Anita Trujillo, ¿no? Anita Trujillo. Vamos a eliminar el about, ¿verdad? Y le vamos a decir que guarde como XML. Si todo marcha bien, ya debemos tener aquí nuestro archivo. Y si no marcha bien, pues no lo debemos tener, ¿verdad? Y parece que no lo guardó, si le dijimos, aquí en C vemos, perfecto, bueno, parece ser que no lo guardó, si no ya lo tuviéramos, vamos a cerrar, afortunadamente, bueno, vamos a ver, ah, lo mandé directamente a la raíz, bueno, a lo mejor ustedes se dieron cuenta, pero yo no me di cuenta que lo había puesto a la raíz, ahí está, ¿no? O sea, en lugar de ponerle la raya invertida, le dejé aquí seguido, y entonces, pero bueno, aquí está nuestro archivo XML. Vamos aquí a ver nuestro código. Y vean, aquí están nuestros datos. Está ASCII, Ana Trujillo. Aquí está, vean, Anita Trujillo, ya está. ¿Sí? Pero algo muy interesante es que no se está guardando la información respecto a lo que se hizo o no se hizo. Por ejemplo, por ahí borramos, ¿verdad? Ya hasta ni me acuerdo quién borramos, pero borramos algún dato. Y de Anita, por ejemplo, lo teníamos con otro dato. No se están guardando los cambios que estamos realizando. Si nosotros cerramos la aplicación y después guardamos, vamos a ver, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí al módulo 3. Ah, cerré la aplicación, ¿verdad? Bueno, déjenme ejecutarla nuevamente. Voy a ver. Anton, lo voy a borrar. Ana Trujillo, le voy a modificar. Luego voy a mostrar, ¿dónde está? Mostrar estados, ¿no? Y entonces dice que Alfred sin cambios y que Ana modificado y que se borró Antonio. Perfecto. Vamos a decir, lo voy a guardar. Ahí está. Entonces, a lo que me refiero es que cuando nosotros veamos la información, no hay nada que nos diga, ¿verdad? No hay nada que nos diga qué pasó con Anita, etcétera, ¿no? Sí, simplemente están haciendo los cambios y ya, pero no hay ningún rastro de lo que haya sucedido, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí déjenme cerrar también esta parte, déjenme regresar a Visual Studio. Voy a darle aquí terminar y vamos a aprovechar para ahora, ¿verdad? Déjenme aquí, le voy a decir copiar, le voy a decir pegar y le vamos a poner aquí leer, ¿no? Vamos a poner leer XML, ¿correcto? Entonces le voy a decir leer XML, voy a modificar aquí mi código, btn, leer XML. Perfecto, entonces todo está bien y bueno, el código, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro código para leer el archivo XML? Bueno, pues existe el dataset de XML, pues también existe el dataset punto read XML, ¿no? Entonces aquí basta con que yo le diga cuál es el archivo que quiero leer. En este caso, si quieren, aquí le ponemos ya una diagonal invertida. Y bueno, aquí copiamos. Y aquí ay, ¿qué le puse? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí escribimos y aquí vamos a leer, ¿correcto? Entonces, déjeme borrar este archivo que ya no lo quiero, luego me quedo con basura. Y luego aquí me voy a ir a demos y aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, ahora, ok, vamos a ver, voy a trabajar. Y tenemos ya todo nuestro código, uno que guarda y otro que lee. Sí, así de sencillo, le vamos a dar a ejecutar. Y nuevamente a Ana le voy a decir que sea Anita. Perfecto. Y vamos a borrar a Antonio Moreno. Entonces, lo vamos a eliminar. Vamos a mostrar los datos. ¿Dónde está? Aquí está mostrar estado. Entonces dice, modificaste a Ana, ¿verdad? Y aquí borré, fue bueno, alguien por ahí, pero lo eliminé permanentemente, ¿verdad? Vamos a eliminar a otra persona, pero nada más como marcado para eliminar al auto. Y a ver, vamos a mostrar, mira, aquí está. Hay que volver a trabajar con esta Anita, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, voy a cerrar para que quede bien nuestro ejemplo. Voy a abrir nuevamente, voy a eliminar a Anton. Entonces, a ver, marcado para eliminar. Ah, lo que pasa es que mi código no borra al que estoy seleccionando, ¿verdad? Sino que borra siempre al primero, por eso es que me estaba yo ahí confundiendo. Perfecto, ya se borró entonces. Alski, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, a Ana le vamos a poner aquí Anita. Perfecto, ahí está Anita. Entonces vamos a decirle nuevamente, a ver, mostrar estado de los registros y dice que eliminé a Alfred y que modifiqué a Anita. Le voy a decir guardar. Entonces le voy a decir aquí guardar, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que nosotros ya terminamos nuestra sesión, se quedó todo en memoria. Vamos a ver el archivo que se acaba de generar. Aquí está Norwin. Sí, va. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificar aquí mi código y vamos a decirle ahora, déjeme aquí, copiar. Voy a pegar. Aquí vamos a ponerle lo siguiente. Le vamos a decir BTN leer desde la base de datos. Esto es que no lo cargue de luego, luego, ¿no? Sino que nosotros le vamos a dar la opción de que el usuario seleccione desde dónde lo quiere cargar. Entonces, por acá, su propiedad text, vamos a ver dónde quedó el text, acá está, ¿no? Leer desde la base de datos. Por acá tenemos un anuncio que quiere, dice que hay actualizaciones, no, no quiero que actualices. Ok, leer desde la base de datos. Perfecto. ¿Qué va a hacer este código? Pues lo que hacíamos en el LOAD, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a obligar a que se haga a través del botón. Entonces, aquí está mi LOAD. Voy a cortar. Ya no quiero que se carguen los datos al entrar, sino que quiero que el usuario lo haga de forma manual, ¿no? Entonces, si todo marcha bien, si todo marcha bien, vamos a ejecutar y no deberíamos ver datos, ¿verdad? Y ahí está. Se imaginan que viéramos datos, algo está mal, ¿no? Bueno, ahí está, no estoy viendo los datos y ahora lo que voy a hacer es leerlo de XML. Entonces, si todo marcha bien, deberíamos ver los datos, pero no los estamos viendo. Ah, se me faltó algo. ¿Alguien me puede decir qué me faltó? Bueno, aquí, prácticamente tenemos. En el botón de leer, estamos leyéndolos al dataset, ¿verdad? Pero aquí nos faltó esta instrucción, ligarlos a el data grid, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, a lo mejor es otra cosa. Aquí vamos a comprobar, leer XML. ¿Ok? Entonces, me había yo faltado de asignarlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya recuperamos la información, pero esta la estamos recuperando de caché. Vean cómo ya no tenemos ya no tenemos nosotros a Lansky y Anita quedó modificada, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, le decimos mostrar estado de los registros, vean cómo dice que todo fue agregado, ¿correcto? Como todo fue agregado, entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros mandemos esta información con el guardar? Vamos a obtener problemas de concurrencia porque ya existen todas estas clases, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente vamos a ver qué pasa. Pues ahí, tenemos nuestra información. Vamos a ver qué sucedió acá. Vamos a darle ejecutar y tenemos aquí nuestra información. Realmente aquí, simplemente no se realizó ninguna información, ¿verdad? Nuestros customers. Sí, y aquí directamente porque fue todo realmente nuevo, no había rastro de nuestra sesión anterior. A lo que queremos llegar es a lo siguiente, si nosotros quisiéramos guardar todo el estado, ¿verdad? Si quisiéramos guardar todo el estado, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, fíjense. Aquí cuando nosotros le damos Grid XML, nosotros tenemos la opción de especificarle, ¿verdad? Si queremos guardar el estado actual de los registros. Entonces yo aquí le puedo decir DeepScram para que me guarde todos los cambios que se han realizado en nuestro dataset. Y aquí también en el read XML, nosotros le podemos indicar DeepScram para que recupere la información, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, bueno, déjenme aquí mostrarles primero cómo está actualmente. Aquí es cómo está. Y vean cómo no hay ningún rastro de qué cosa está sucediendo, ¿no? Y luego acá lo que vamos a hacer es nosotros, bueno, vamos a ejecutar nuevamente nuestra información, aquí nuestra aplicación. Vamos a leer desde la base de datos. Ahí ya trajimos los datos de la base de datos. Vamos nosotros ahora a modificar Anita, ¿verdad? Vamos a decirle nosotros que queremos guardar los datos XML. Pues aquí le voy a picar guardar datos XML. Y vamos a ver aquí el nuevo archivo que se acaba de crear. Por acá tenemos, vean cómo tenemos a Ana Trujillo, ¿verdad? Pero que nos está diciendo que tiene cambios, o sea que fue modificado. Entonces está guardando la información, se está guardando la información. Entonces aquí tenemos cada uno de nuestros registros, ¿verdad? Sí, y todo aquí, todo el chorizo de registros. Y vean cómo hasta el final están los datos anteriores de Ana Trujillo. Vean, aquí están los datos originales, ¿verdad? Y los datos actuales son los que aparecen aquí. Entonces, toda esta información es la que guarda el dataset, de tal forma que con eso puede identificar qué era lo actual, qué era lo reciente, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, si le damos mostrar el estado, vamos a ver que fue modificada Ana Trujillo. Si nosotros aquí cerramos, por ejemplo, y tratamos de cargar nuestra información, vamos a aquí ejecutar, le vamos a decir leer XML, le decimos mostrar el estado, vean cómo llegamos al punto anterior, o sea, realmente como cuando lo dejamos antes de apagar nuestra computadora e irnos. Entonces, con esto prácticamente nosotros ya podríamos darle guardar, ¿verdad? Y con eso cerramos nuestro ciclo de las operaciones desconectadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vimos aquí en estas sesiones? Precisamente cómo nosotros podemos utilizar el dataset para realizar operaciones conectadas y desconectadas. Esta gráfica la vimos en la clase pasada. Si recuerdan, alguien preguntó por ahí cómo hacer permanente o cómo almacenar nuestra información a disco. Bueno, pues ya resolvimos con una demostración, ¿no? Y fue precisamente esta última. Y con esto concluimos nuestro módulo 3. Si se dan cuenta, lo que vimos del dataset prácticamente fue lo más importante. Pero hay muchas, muchas, muchas otras cosas que se pueden hacer con el dataset, también relacionados con el tema. Yo puedo también llenar datasets sin tipos, ¿verdad? A través de los data adapter, que eso lo vimos también. Pero algo que se quedó, por ejemplo, ahí, como para tarea de investigación y que les puede interesar es lo siguiente. ¿Cómo? Si quieren por ahí anotarlo, con los que quieran investigar, cómo llenar un dataset sin tipos y cómo enviar las actualizaciones del dataset sin tipos. Ese sería algo que adicional que tendríamos que investigar, ¿correcto? Y pues prácticamente es de lo que nos así nos sería interesante conocer, porque ya vimos cómo se hace con tipos, pero ahora lo que les toca a ustedes es investigar cómo se llena un dataset sin tipos y cómo se actualiza un dataset sin tipos también. Entonces, bueno, prácticamente con esto terminamos nuestro módulo 3. Si alguien tiene algún comentario, preguntas, etcétera, bueno, vamos a la última parte. Dice, dataset desconectado es igual a un repositorio tipo caché, porque según el ejemplo que muestras, con dataset desconectado no es tan amigo de una solución ASP.NET. Te sirve para lo mismo un dataset para una aplicación Windows que para una aplicación web. O sea, no hay ninguna diferencia prácticamente. Puedes también lo hay de XML. O sea, realmente recuerden, el dataset no está casado con ninguna tecnología. Eso es, no está casado a las tecnologías Windows o a las tecnologías web, o sea, es transparente. Bien, bueno, pues creo que esas han sido todas las preguntas. Ya casi estamos en Navidad, entonces esperemos vernos por aquí el día de mañana. Pues muchas gracias y estamos en contacto para la siguiente sesión.